Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
Bueno, dos Carrillos, pero este Carrillo, uno nació en Virginia y otro nació en Puerto Padre. Así que son
muy parecidos los dos. Sí, es frito por las noches.
Esto lo presento yo.
Ok, presenta.
Y un muchachito que nació en Barranquilla, Colombia. El suavecito González con su sonrisa cariñosa.
Sí, señor.
Está aquí con nosotros para hablar. ¿De quién va a hablar hoy? ¿De un pelotero o de un basquetbolista?
De lo que toque hablar.
Rafael te tumba a ti con el basquetbol, ¿sabes?
Rafa, ¿cómo va a ser eso posible? Rafa, ¿de qué está hablando?
No, y por el otro lado, allá por la mano derecha, que le dije que presentara el programa porque él lo ha hecho otras veces, designado, pero Rafael García Toledo, de Fomento Las Villas.
La gente de Fomento está todavía buscando quién soy yo allá. Porque
Fomento, óigame.
Clandestino.
¿Qué significa la palabra Fomento? Fomento no es una...
Es un pueblo, es un lugar muy bonito.
No, pero quiere saber lo fomentar. Que significa el verbo fomentar.
Yo sé, pero no te lo voy a ver.
Fomento, por ejemplo, obras...
Te voy a presentar a la calle.
Obras de transporte.
La calle, si no te apuras, vas a perder el trabajo.
Las obras de transporte es un fomento, ¿ves?
Sí. Hay varias acepciones para la palabra fomento, y una también es como una compresa que te ponga un fomento de agua tibia, etcétera. Pero yo no sé cuál es el origen. El pueblo se llamaba Jumento antes. Jumento quiere decir burro. Y evidentemente, a lo mejor buscaron algo que se parecía. ¿Viste? Y pusieron el fomento ese. Bueno, bien, Pepe, robaste la noticia.
Sí, perdóname. Sí, vamos a hablar de eso en detalle. Voy a dejar que comiences tú. Vamos a hablar sobre los nuevos candidatos al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. En la primera sección del día, el béisbol de las mayores.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Sí, yo sé que hubo un noticiero hace cinco minutos y ya le arruiné a Rafael y al Guajiro la noticia del día.
Yo lo traía impreso aquí todo. Se titula lo que traía, la boleta de los esteroides. Nada de cuento que lo imprimí todo aquí así. ¿Okay? Hoy Pepe dijo hace unos segundos en el segmento ese que hay de apéndices antes del cuerpo, es el único lugar que el apéndice va antes, ¿ok? Normalmente el apéndice es un sufijo, aquí es un prefijo, va adelante, y uno damos noticias que las repetimos inmediatamente unos segundos después, pero bueno, esa es la estructura que le han dado a este programa. Y tenemos que presentaron la boleta este año, la boleta vamos a llamarle normal y corriente de los cronistas deportivos, con una serie de figuras del béisbol, de las cuales, Pepe estuvo hablando, yo marqué en amarillo las que son sospechosas o que se sabe.
Coincidimos en alguna.
Ok, bueno, yo creo que sí. Y en realidad la puse en amarillo y abajo lo subrayé con una línea roja, los que, aunque no hayan dado positivo, se sabe, y otros han dado positivo. Le voy a decir,
hay uno que dio positivo dos veces.
Ah, no, sí, ese es el líder. Bueno, está Barry Bonds, no ha dado positivo, pero todo el mundo sabe que lo cogió. Está Roger Clemens, que está el testimonio de que lo inyectaba a él, a la mujer de él y a Andy Pettitte.
Correcto.
Okay. Está Jason Gamby, que echaba esteroides por los oídos completamente, totalmente. Se dio positivo, se sabía todo. Andy Pettitte, que era el compañero de jeringuilla de Roger Clemens, con manifestaciones, etcétera, hacían el melange de Trump, él, la mujer y el otro con la inyección. No sé si hacía algo más que eso, pero se inyectaban los tres. Manny Ramírez, que es el campeón.
El campeón mundial.
Manny Ramírez, que esto...
Dos veces dio positivo.
Dio positivo dos veces que cumplió. A la tercera se fue. Dijo, no, ya estoy cansado, de dar positivo. No veo más. Me llevo el guante y la pelota. Gary Sheffield, que nunca ha dado positivo, siempre se ha sospechado, jugó aquí con los Marlins, y se sigue hablando. Sammy Sosa, que bueno, estaban él y... ¿cómo es esto? Él y...
Maguire
en su pelea.
Y Canseco.
Los dos estaban cogiendo, sí, y Canseco, pero estos dos estaban en la pelea por el liderato de jonrones, que yo creo que es totalmente apócrifo, porque para mí el líder de jonrones sigue siendo Hank Aaron, de jonrones por temporada. El líder de jonrones por veces al bate es Babe Ruth todavía. El líder de jonrones en la Liga Americana es Roger Maris. Esos son limpios los tres en ese sentido. Porque Babe Ruth daba positivo a hot dog, cerveza, etcétera, pero no es estas cosas que todavía con aquella no se usaba. Así que déjeme decirle que mi cuenta de esta, no he contado cuántos son los que van a la boleta, pero de los que van, 7 están totalmente, ya sea por positivo o por lo que se sabe de consenso, es que han estado con este doble. Yo no sé, vine oyendo a Pepe en el pasillo que estaba diciendo mío, yo no sé por qué esa gente está en la boleta.
Yo tampoco.
Fíjate, o sea, ustedes lo sorprendería si uno de esos 7 que usted acaba de mencionar, Rafa, si uno de esos 7 es elegido, los otros van a gritar.
Los otros que están también...
Los otros 6, cualquiera de los otros 6.
O los limpios.
Los limpios más que todos.
Los limpios son los que van a gritar más. Bueno, aquí hay 2 que tienen mucho chance de que los pongan, porque han ido subiendo. Y como aquí el público en general es impermeable al conocimiento, la gente se lo olvida todo. Barry Bonds y Roger Clemens, yo creo que a la larga van a entrar, lo cual es un horror, sí. ¿Okay? Porque estos tipos entran donde hay una gente que ellos... Los dos fueron tremendos atletas, eso nadie lo discute, ¿okay? Yo creo que los dos hubieran llegado al Salón de la Fama si no hubieran cogido el esteroide.
Estoy de acuerdo.
No creo que poca gente lo discute, pero el hecho es que ellos rompieron una cosa, hicieron trampa, y entonces todo el que tenga un récord limpio antes que ellos se disminuye por el hecho de que ellos tengan un récord por encima de ellos cuando está sucio. Esa es mi opinión. Yo creo que esa gente no tiene ni que estar en la boleta. No,
pero cada opinión es válida. Rafa, la realidad es que si Barry Bonds en un futuro, Roger Clemens, entran, eso le abre una puerta a todos los demás que usted mencionó, que están un poquito ahí como que dudosos. Le puede abrir la puerta a Sammy Sosa, le puede abrir la puerta a Manny Ramírez. En un futuro incluso le pueden abrir la puerta a Pete Rose. Esa es la plena realidad, aunque bueno, no es el mismo caso acá.
Sí, pero hay una cosa que la gente se le olvida de Pete Rose. Pete Rose iba para la cárcel y Pete Rose le dieron una alternativa. Y el comisionado de la pelota, cuando aquello, que era una persona decente que quería el béisbol, que se llama Yamati, que después fue el presidente de Harvard, le dijo, tienes 2 opciones. O firmas un contrato, un acuerdo perenne de por vida, que tú no vas a tener nada que hacer con el béisbol. O simplemente dejo que la policía te lleve. ¿Ok? Y él firmó ese acuerdo. O sea, Pete Rose tiene un acuerdo con las Grandes Ligas de no participar nunca, ni que iba a estar en el Salón de la Fama, nada que tuviera que ver con la pelota. Ya no es el hecho de que si él debe estar o no estar. Es que él firmó eso. Ya eso es el acuerdo.
Perdón, pero yo he visto a Pete Rose en decenas de partidos de béisbol.
Naturalmente lo han violado muchas veces. Lo han violado muchas veces, ¿no? Y él no tiene por qué estar ni de comentarista, ni ir de invitado a un juego del Cincinnati. ¿Ok? Pero la gente quiere obviar eso y decir que tal cosa. Aún los mismos peloteros, aún miembros del Salón de la Fama, compañeros de él, de Cincinnati, dicen, no, yo creo que Pete tiene que estar ahí. Sí, cómo no. ¿Ok? Ellos mismos se están echando tierra, porque esa es la realidad. ¿Okay? Esto, y bueno, dicen, bueno, hay gente que es muy exigente. No, no es exigente, eso es el mínimo de decoro que hay que tener en esto.
Muy bien, yo les prometo que vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora tenemos otras cosas importantes, como por ejemplo, el baloncesto profesional de la NBA. El Guajiro Peña.
Las noticias buenas son al duro y sin guante.
Es verdad. El Guajiro Peña quería decirles que Boston va a jugar esta noche, pero aquí está Rafael y Víctor para decirles exactamente cómo va la liga.
Ay. Bueno, primero que todo, que pasa ayer domingo. El domingo los 70 de Filadelfia le ganaron 114 por 95 a los Cavaliers de Cleveland. Los Reyes de Sacramento le ganaron 100 por... ¿cuánto es? 99, ¿no?
Sí, señor.
A Boston, a los Celtics. Mira, que están en primer lugar, lo patearon. Los Nuggets de Memphis se impusieron 131 por 114 a los Grizzlies de Memphis. El equipo del Magic Orlando le ganó 125 por 121 a los Wizards de Washington, que están de capa caída ahí en el sótano. Los Pelicans de New Orleans dieron cuenta 108 por 106, una canastica de ventaja de los Warriors de Golden State, que no están tan caídos, pero sí están más un poquito alicaídos. Los Lakers ganaron, le ganaron 122 por 101 a los Halcones de Atlanta. Anoche, el mejor anotador de la noche fue precisamente de Denver, Jamal Murray, con 39 puntos.
Rafa, hoy, antes de que pase, antes de que pase a los partidos de hoy, simplemente para resaltar uno de los partidos que acaba de mencionar usted de anoche. El equipo de Sacramento terminó con la racha de 10 triunfos al hilo que tenía el equipo de Boston.
¿Sí?
Es simplemente algo que compartir con nuestros oyentes en Cuba. Adelante.
Muy bien, muy bien. Bueno, por arribita, los juegos de hoy, a las 7 ya comenzó. Los Cavaliers de Cleveland jugando en Madison Square Garden con los Knicks de Nueva York a las 7:30. Los Pacers de Indiana jugarán en Brooklyn con los Nets también a las 7:30. El equipo de Charlotte, los Hornets, van a jugar a Toronto con los Raptors a las 8. Hay dos juegos. El primero, los tres veces de Portland, jugarán en Houston con los Rockets, y después los Bucks de Milwaukee visitan a los Bulls en Chicago. A las 8:30, el equipo de las Espuelas de San Antonio se medirá con el equipo de los Mavericks en Dallas. A las 9, tenemos primero Boston, los Celtics, como le dije, perdieron ahora, y Víctor explicó que es la llevan 10 juegos seguidos, y bueno, algún día caen,
claro.
Cayeron anoche, Boston jugará en Phoenix con los Soles. Me imagino que iba a tener mejor suerte por la capacidad del contrario. También Minnesota, los Timberwolves jugarán en Utah con el Jazz. Y finalmente a las 10:30 ya en el oeste, el Trueno de Oklahoma va a jugar en Los Ángeles y será con los Clippers que juegan. Así que en posiciones, a ver cómo estamos. Las posiciones por arribita, por conferencia. En la conferencia este, están los Celtics todavía, tienen dos perdidos ahora, es decir, que tienen 10 y 2. Miami Heat tiene 9 y 3, junto con los Bucks de Milwaukee. Están 9 y 3, y después están los Raptors de Toronto, los 76 de Filadelfia, los Pacers de Indiana, el equipo de Orlando, el Orlando Magic, los Hornets de Charlotte, los Nets de Brooklyn, los Cavaliers de Cleveland, los Bulls de Chicago, los Halcones de Atlanta, los Pistones de Detroit, los Wizards de Washington, ahí los Knicks están por debajo ahora de los Pistones, de los Wizards de Washington. La conferencia del oeste, los que están en primer lugar son los Lakers de Los Ángeles con 11 y 2. 10 y 3 están en segundo lugar los Rockets de Houston, después los Nuggets de Denver, el Jazz de Utah, los Soles de Phoenix, los Clippers están después, los Mavericks, el equipo de los Timberwolves de Minnesota, Oklahoma City, Sacramento, ¿cuál es este? El que está Memphis, los Grizzlies de Memphis, Portland, San Antonio, New Orleans y por último los Warriors de Golden State, increíblemente.
Víctor, último minuto es tuyo.
Último minuto. Bueno, entonces déjame apartar esto e ir con lo que le había dado a Rafa, una noticia que parece interesante, porque los hijos de Dwayne Wade y LeBron James, ¿verdad, Rafa? Van a estar en el ojo de, digamos, de toda la nación, porque estos dos juegan para el equipo de Sierra Canyon. Estamos hablando de que el equipo de los Trailblazers es un equipo de baloncesto donde juegan cada uno de ellos dos y van a tener 15 juegos que se van a transmitir por las afiliadas de ESPN. O sea, son, digamos, cadenas de ESPN, pero ESPN 2, ESPN, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando que comienzan estos partidos a transmitirse desde el 21 de noviembre y va a ser la primera, digamos, la primera vez y la única que se puede ver tanto al hijo de LeBron, que es Bronny James, y a Zaire Wade, el hijo de Dwayne Wade, jugar partidos a nivel nacional. Algo que me parece interesante. Más que todo, porque estos 15 partidos que se van a estar transmitiendo a nivel nacional van a tener, digamos, más presencia televisiva que muchos equipos de la NBA, incluyendo, creo que son un total de 15 o 16 equipos que van a tener menos de 15 partidos que se van a transmitir a nivel nacional, incluyendo Nueva York, Miami y Chicago, que son tres grandes ciudades o tres grandes mercados de Estados Unidos.
Así es. Bueno, nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Eliminatorias de la Eurocopa 2020. ¿Qué quieres, Mario?
Antes de que el callito de la noticia, yo tengo que dar una noticia muy triste y lamentable de una señora querida en Puerto Rico. La conocí en el año 70 cuando jugué con los Piratas de Pittsburgh.
Ajá.
Y la señora Clemente acaba de fallecer en Puerto Rico.
Okay.
Donde cuando murió Roberto Clemente, ella se encargó y casi dormía en Carolina en la Academia de Béisbol. Y de ahí han salido cantidad de peloteros, incluyendo a Sierra y a Beltrán. Así que en paz de
Muchas gracias, Mario Peña.
De Clemente.
Bueno, ya tenemos a 19 de los 24 países que van a clasificar en la próxima Eurocopa del próximo verano. Estamos, por supuesto, ya también tenemos a los cabezas de serie. Van a ser Bélgica, Inglaterra, Italia. Italia, a propósito, no solamente está invicta. Ya les va a contar Víctor lo que ha hecho en estas eliminatorias. Es algo insólito lo que ha pasado con la selección italiana. También está España y Ucrania. Como segundos mejor clasificados, también podríamos tener a Polonia y Alemania. Francia podría estar 1 y 2, y a Holanda. También tenemos a Croacia, Rusia y Suiza entre los mejores. Portugal también se va a colar en la tercera ronda de escoger bolitas en el sorteo. Va a estar Austria, Dinamarca, Turquía, la República Checa y Suecia. Finlandia está supuestamente en el grupo débil y todavía faltan 5 plazas. 4 de ellas las vamos a adquirir durante una serie de playoffs. ¿Quiénes han clasificado a los playoffs? Escocia y Kosovo. Guajiro Peña dice, ¿Kosovo? ¿Dónde queda eso? Ex Yugoslavia.
¿Qué idioma es eso?
Muy bien. Así que ya vamos a tener una clara idea, pero les puedo decir que aquí yo no veo ninguna sorpresa hasta ahora. Quizás que Ucrania sea cabeza de serie, eso sí puede ser sorpresa para mí. Yo no pensé que Ucrania, desde que se retiró Shevchenko, que Ucrania iba a ser cabeza de serie de ningún torneo internacional.
Sí, lo que pasa es que quedaron de primeros en su grupo B. O sea, cualquier persona hubiese dicho que los campeones defensores, Portugal, hubiese quedado primero. Como quedaron de segundo, entonces Ucrania tiene ese derecho.
Ahora, cuéntame lo que ha hecho Italia en esta eliminatoria.
No esperaba mucho menos de Italia. Sabemos de que no pudieron clasificar para el Mundial que terminó en Rusia.
Correcto.
Eso fue, digamos, un desaire, una pesadilla para los italianos. Fíjate, no han perdido ni un solo partido, no empataron un solo partido, tuvieron gol de diferencia más 25. Estamos hablando de que este equipo de Italia tenían que hacer algo para poder nuevamente ofrecerle a su público lo que se merecen. Estamos hablando de una de las mejores selecciones a nivel histórico de todo el mundo. Entonces, están haciendo el papel que se espera de un equipo y una selección de Italia.
Correcto, entonces vamos a saber cuáles son los playoffs. Ya pronto, mañana termina esta ronda clasificatoria y lo único que falta es esos playoffs donde se van a jugar los terceros mejores lugares de los 6 primeros, de los 8 primeros grupos, para tener a los últimos finalistas de la Eurocopa, que se va a jugar el próximo verano, y el formato va a ser un formato nuevo. En vez de celebrarse en un solo país o en una combinación de 2 países, como se ha hecho hasta ahora, ahora se va a celebrar por primera vez, y yo creo que por última, en 12 naciones distintas. Dicen que es por la situación económica. Yo no creo que sea por eso. De cualquier manera, todo arranca el 12 de junio, con los, ya desde ahora podemos decirles que dependiendo cómo terminen los grupos, vamos a tener compromisos muy interesantes.
A ver, tú me dijiste o compartiste 12 naciones distintas, ¿no? hay que siempre acostumbrarse a todos estos cambios, ¿no? Sinceramente, 12 naciones son bastante.
Sí.
Aunque sabemos que en Europa ahora mismo, en esta Eurocopa que se va a estar realizando, va a tener mucho más equipos que en años de antaño, ¿no? Y bueno, la final va a ser en Wembley. Eso sí, es un solo partido y va a ser en Inglaterra.
Correcto.
Y va a ser en el Wembley, en el mítico Wembley Stadium.
Pero ¿cuáles son los países que van o las ciudades sedes? Bueno, vamos a tener a Bélgica, a Italia. Aquí están los estadios. Londres, Múnich, Roma, Bakú en Azerbaiyán. El Guajiro Peña dice, ¿dónde? En Rumanía, Bucarest, San Petersburg, Rusia, Ámsterdam, Dublín, República de Irlanda, Copenhague, Glasgow, Budapest y Bilbao, España, van a ser sedes. Entre muchos, también se había...
O sea, en cada una de esas ciudades va a haber un grupo.
Correcto. O no necesariamente un grupo, se van a jugar dos partidos de un grupo y dos de otro. Y van a estar, va a haber muchas viajaderas, eso sí es verdad. Por ejemplo, España no va a jugar todos sus partidos en Bilbao. O sea, te lo digo por ejemplo. Y hay países que a lo mejor tienen clasificación, no clasifican como Azerbaiyán, pero sí son sede de un grupo. para que tú veas qué lindo que es.
Sí, porque Azerbaiyán terminó de último en su grupo, en el grupo E.
Sí, porque también Escocia que todavía no ha clasificado, se va al repechaje, va a ser sede y a lo mejor Escocia ni siquiera va a la Eurocopa.
Así
para que
es.
Ustedes vean. Muy bien, damas y caballeros, el fútbol americano. Se le paran los pelos de punta en la nuca al Guajiro Peña. La NFL.
Erizado. Bueno, vamos a dar los resultados de los juegos. Ahí muy poquitico atrás, vamos el jueves. El jueves tuvimos un partido, que hablamos de eso, pero muy poco. Tampoco vamos a hablar mucho ahora, vamos a decir qué es lo que pasó. El equipo de Cleveland le ganó al equipo de Pittsburgh. O sea, que los Browns le ganaron 21-7 a los acereros o los Steelers de Pittsburgh. El domingo, como usted sabe, que el domingo es el día de fiesta para el fútbol americano aquí, y el equipo de Dallas le ganó 35-27 a los Leones de Detroit. Los Cowboys de Dallas le ganó 35-27 a los Leones de Detroit. El equipo de los Jaguares de Jacksonville le ganó a los Colts de Indianapolis con un marcador de Indianapolis ganó 33-13 a Jacksonville. En otro partido, el equipo de Buffalo Bill, ganó 37-20 a los Dolphins de Miami. Cosa muy extraña, esto porque los Dolphins son un equipo que era ganador hace 43 años, cuando Víctor todavía estaba en pañales. El equipo de Minnesota, por otra parte, los Vikingos, le ganó 27-23 al equipo de Denver, que son los Broncos en este caso. El equipo también de New Orleans, que son los de New Orleans son, creo que son
los Santos.
Los Santos, sí. Le ganó 34-17 al equipo de Tampa, okay, que son los Bucaneros. Okay. Ahí hay una cosa. En realidad, bueno, cualquiera de los dos pudiera ser Bucanero, lo mismo los New Orleans, que Tampa, porque los dos fueron cuna de piratas en el pasado.
Sí,
los Jets de Nueva York, oiga, me ganaron también. Le ganaron 34-17 a los Pieles Rojas de Washington, el equipo de Carrillo, que está
triste,
de
Carrillo.
Capa caída completamente.
Sí, sí, señor.
¿Okay?
No quiere
es
hablar.
Más, rompieron un récord de tener no tener touchdown en más quarters seguido. Una cosa allá digna de no tener. ¿Okay? En otro partido, el equipo de Atlanta, que son las Águilas, le ganaron 29-3 a las Panteras de Carolina. El equipo de Baltimore, los Ravens o los Cuervos, le ganaron 41-7 a los Titanes de Houston. Los Tejanes de Houston, ¿no? Titanes de Houston. El equipo de San Francisco, que son los 49, le ganaron 36-26 a los Cardenales de Arizona. En otro partido, los Raiders de Oakland le ganaron, ¿dónde Oakland son los Raiders? 17-10 al equipo de Cincinnati, que son los Tigres de Bengala. Los Patriotas de Nueva York le ganaron. El quarterback Tom Brady no está muy contento con ellos, aunque disparó 216 yardas, pero dice que la ofensiva no está yendo muy bien. De todos modos, le ganaron 17 por 16 al equipo de Filadelfia. No, de equipo de dónde está este aquí. Sí, al equipo de Filadelfia. Okay. Y por último, Chicago le ganó a los carneros, los Rams de Los Ángeles, o Los Ángeles ganaron a Chicago, perdón, que no estoy viendo bien esto, 17 por 7. Okay.
Víctor, el último lunes, minuto para
hoy, hay un jueguito, para que sepan. Kansas City jugará en Los Ángeles con los Chargers. Eso es a las 8 y 15.
En México, Rafa.
¿En México?
Va a ser, sí, señor. Va a ser en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca.
Ah, la verdad, NFL. Estadio Azteca,
sí, señor. Está, sí, sí, señor. Importante, sí, sí. Por, decir eso, ¿no?
Como siempre, yo prometo que mañana traigo los lentes o traigo una letra más grande.
No se preocupe, no se preocupe. Bueno, la NFL ha disputado un total de 10 partidos en México. 8 de ellos, de esos 10 que se han realizado anteriormente, se han hecho en el Estadio Azteca. Así que felicidades para los mexicanos que pueden disfrutar de este gran evento. Y bueno, ya para terminar, Pepe, quería resaltar lo que hizo Kiko Alonso para el equipo de Nueva Orleans de los Santos. Estamos hablando que Kiko Alonso tiene sangre cubana porque su papá es cubano. Lideró su defensa en tackles, un total de 6 para el equipo de los Santos, que ganó su partido de anoche, así que hay que resaltarlo. O sea que fue uno de los jugadores defensivos que se destacó. Y bueno, no le fue muy bien a Eddie Piñeiro, al otro muchacho de sangre cubana, el pateador de los Chicago Bears. Como dijo Rafa, el equipo de los Bears perdió 17-7 ante los Corderos, ¿no? Bueno, tuvo 2 intentos de field goal, de goles de campo, y ambos los falló.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
Damas y caballeros, Fórmula 1. Rapidito, solamente para decirles que mañana será un día histórico aquí en el sur de la Florida. En lo que respecta a la Fórmula 1, va a haber un voto por parte de todos los concejales del condado Miami-Dade para ver si vamos a celebrar a partir del año 2021 las competencias motorizadas de Fórmula 1 en el estadio allá en Miami Gardens. El alcalde local, Mayor Gilbert, así como todos los residentes de Miami Gardens, no quieren que la competencia llegue a su patio, pero ya el alcalde del condado, Jiménez, Carlos Jiménez, ha dicho que son $400 millones que este condado no se puede dar el lujo de ganar, y que él va a vetar lo que sea y va a hacer lo que sea para traer la competencia de Fórmula 1 aquí.
Y el San Paz que lo quiten.
Y el San Paz
que lo quiten. Eso sí, eso sí.
Los peajes.
Okay. Estoy de acuerdo contigo. Si lo
así que,
quitar,
damas y caballeros, de cualquier manera, va a haber una votación. Yo creo que van a perder, porque los únicos 3 que van a votar por no son los 3 que viven por los 3 representantes de allá arriba. Son, Rafael, hay 13 concejales, ¿no?
Sí, 13.
13, ok. Yo creo que va a ganar 9-4.
Rafa, ¿está a favor o en contra?
¿De qué?
De la competencia.
De que venga la F1.
Yo estoy a favor. Yo estoy a favor, pero creo que hay que tomar medidas para la comunidad.
De acuerdo.
Bueno, a partir del año 2030, la competencia de Fórmula 1 va a ser de 0 emisiones. ¿Ok?
Sí, pero
para que ustedes vean. Sí,
y el ruido. El ruido es el que molesta más.
Sí, vamos a tener 2 cilindros en vez de 4. No, pero sí parece que va a ser eléctrica. A partir, claro, sí, bueno, ya, perfecto, ya está comenzando poco bien. A poco.
Bueno, hay unas eléctricas. Adelante. Con los carros lucen igualitos.
Sí, no, pero todos van a ser así a partir del año 2020.
Es muy probable.
Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Ya me dijeron que solamente vamos a estar ausentes por 2 minutos. Así que enseguida regresamos.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7:30, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, alabó la decisión del gobierno boliviano de expulsar a diplomáticos cubanos del país. En Miami, familiares y amigos del encarcelado dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, rechazaron las acusaciones en su contra formulada por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Babalaos y creyentes coinciden en que el cierre del mercado de Cuatro Caminos a pocas horas de su reinauguración se debe a un castigo del orisha Elegua por haber sacado su estatua del icónico lugar. En Venezuela, estudiantes que siguen al presidente interino Juan Guaidó convocaron a seguir marchando este jueves 21 de noviembre, mientras que Diosdado Cabello anunció una marcha de estudiantes civiles y militares. El 18 de noviembre de 1989 se anunció un nuevo gobierno de coalición en la República Democrática Alemana. En lugar del juramento a la Constitución comunista, los nuevos ministros se dieron un simple apretón de manos. Más detalle de estas y otras noticias en los próximos noticieros. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Estás al aire, Peña. Estás al aire.
Bueno, primero, antes de empezamiento, quiero hacer un comentario del Hall de la Fama, rápidamente. Jiri, no será unánime, pero no. Sí se merece estar en Hall de la Fama. Y va a pasar como uno de los grandes señores Thor, comparado con Iba Aparicio jugando en el señor. Además, se declaraba out por ganar un juego, meter un machucón por segunda
ya
base. Y los hits de él, casi todos fueron para ganar. Pero acuérdense de esto, todo lo que hizo fue para ganar. Va a ser el Hall de la Fama que menos jonrones tiene en la historia en Grandes Ligas también. Pero bueno,
Guajiro, Mariano
275 jonrones no son jonrones, los demás tienen 500 y 600 jonrones. No,
pero fíjate, Guajiro, sí. Mariano Rivera dice que le gustaría de que si fuese unánime Derek Jeter.
Pero no lo va a hacer porque aquí en Miami van a votar por otro.
Hay una lista que Rafael mencionó, la lista es grandísima, pero seguro, él está en Hall de la Fama, no hay duda de eso. Bueno. Pero bueno. No, vamos a empezar.
Perdón,
se terminó votando todos los premios de manager, los mejores pitchers, los mejores novatos y el mejor pelotero. Pero siempre hay algo que mencionar. Yo quería mencionar y recordar a los fanáticos algo del Guajiro Peña y de los Sugar Kings en el año 57. Los Sugar Kings era un team de AAA y en el año 57 yo hice el equipo. Y teníamos un grupo de pitchers, entre ellos un pitcher estelar puertorriqueño, Pantalones Santiago. ¿Y qué pasó? Jugábamos un juego de exhibición en Morón contra Búfalo. ¿Y qué pasó? Que en ese equipo había un pelotero famoso cubano, Rafael Noble, y estaban dando 500 pesos para el que bateara el primer jonrón, porque era inauguración del estadio de Morón, un estadio lindísimo. Y entonces Pantalones habló con el señor Rafael Noble y le dijo, te voy a poner la bola pegadita dos veces o tres para que metas jonrón. Pasó el juego. Y así pasó, vino Rafael Noble y lo primero que hizo fue meter una chiringuita por sobre segunda. La tercera vez metió otra chiringuita. Bueno, nadie batió jonrón y los 500 pesos quedaron libres. Pero sucedió un acontecimiento grandísimo después del juego. Se formó un tiroteo, que aquello fue espectacular. Nos tiramos nosotros en el suelo, en el crujado, y era la policía que se habían reunido porque decían que a Fidel Castro lo habían asesinado en la Sierra Maestra. Cosa que fue mentira. Cuando salimos la guagua de los Sugar King y la guagua de Búfalo, el que cuidaba y trancaba y cerraba la puerta, la reja, se había ido y no abrió. Las guaguas tuvieron que romper la reja para poder salir. Y salimos corriendo para la calle y aplaudiendo. Ulto Álvarez, que tenía un carrito viejo, fue a pasar por la reja y se enganchó ahí y el carro se le rompió. No pudo salir. Pero yo quería mencionar esto porque el caso fue increíble. De lo que acontecimiento eso. Yo, sinceramente, el estadio de Morón fue una cosa grandiosa que se hizo en el interior de la República. En Tuna hicieron un estadio, pero no había comparación. En Holguín tampoco. Ahí ese estadio tenía de todo. No sé cómo fue que lo hicieron. Y para división de los peloteros que jugaban. Había una liga ahí provincial que todos eran centrales y ahí jugaban muchos peloteros famosos y aplaudieron el acontecimiento del Estadio de Morón. Así que, y si Gine sale, y si Gine sale, y la otra noticia que quería dar era para el señor Gurriel, que acaba de firmar por 8.500.000 pesos. Así que ese es un dinero bueno. Ha tenido buena temporada, tiene 36 años y evitó ir al arbitraje. Así que 8.300 billetes americanos, Gurriel. Felicidades y a tu familia también allá en tu pueblecito. Así que eso es todo.
Bueno, no, es que no solamente eso es todo. Ya se te acabó el tiempo hace 2 minutos.
Sí.
Damas y caballeros, vienen los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Dale, Rafa.
Bueno, no, le quería apuntar a Guajiro lo siguiente. Derek Jeter está en el Salón de la Fama porque tiene 3.000 hits. Así que eso no hay que discutirlo. El que sea unánime, bueno, veremos. Hay gente que aunque pudiera ser unánime, porque todo el que tiene 3.000 hits entra. Pero el que se merezca ser unánime, bueno, se merece ser unánime. Entonces, ¿por qué Babe Ruth no se mereció ser unánime? ¿Por qué Stan Musial no se mereció ser unánime? ¿Por qué Ted Williams le pasó lo mismo? ¿Por qué Willie Mays no entró? ¿Okay? ¿Por qué Roberto Clemente no entró? Nadie se merece nada aquí, ¿ok? Y mucho menos Derek Jeter comparado con esos monstruos que acabo de hablar, ¿ok? Mariano Rivera salió por unanimidad por el momento en que vivimos. Porque no me digan a mí que Mariano Rivera es mejor piche que Robin Roberts, ni Bob Feller, ni Bob Gibson, ni esa gente. Y ninguna de esa gente salió no solo unánime, tuvieron una cantidad de votos en contra.
Con todo respeto, sí. No son amigos, no se conocen bien, no jugaron para el mismo equipo. Le pregunto, Mariano sí. Rivera y Derek Jeter. Sí. Bueno, hasta cierto punto es un poco objetivo lo que dice Mariano Rivera al decir que él estaría dispuesto, si fuera por él, de que Derek Jeter entrara unánime.
No, naturalmente. Además, el que sale unánime, ¿qué va a decir él? Sería una falta de caballerosidad total decir lo contrario.
Exactamente.
¿Okay? Pero no fastidies tú, va a ser Derek Jeter y va a ser por unanimidad. O sea, eso es una aberración, si sale unánime.
Jamás.
Comparar.
Solamente pensar que todos los cronistas deportivos de Miami no van a votar por Derek Jeter.
Bueno, yo no estoy seguro de eso, pero bueno.
O no en la primera boleta, por lo menos, vamos a decir.
Exactamente. Tú puedes votar en la segunda, ya no vas a salir un año.
Así que, damas y caballeros, va a ser muy interesante. Recuerden que el 21 de enero ya vamos a saber quién va a ser exaltado oficialmente en el verano al Salón de la Fama en Cooperstown. Así que solamente vamos a tener que esperar 7 semanas para saber, damas y caballeros, un poquito más
para... que se está acabando el año, decía enero, el año que viene.
Sí, imagínate.
Pero lo tenemos aquí mismo ya.
Bueno, pero te pregunto, Pepe, ¿diste la lista
sí,
de todas las personas? Tú diste la lista, tú lo compartiste con los oyentes.
Sí.
Entonces, por ejemplo...
En el noticiero a las 6:50.
Rafa mencionó a aquellos que no tienen por qué estar porque están un poco manchados.
Sí, un
¿quiénes poco, no? de esta lista ustedes consideran sí deberían entrar?
Kurt Schilling, Derek Jeter. Y yo sé que no va a entrar, pero debería de tomarse consideración para Omar Vizquel. ¿Cuántos guantes de oro ganó Omar
Vizquel?
11 guantes de oro.
Sí.
Porque si no entra...
Yo sí creo que debería entrar. No sé, no creo que va a entrar, pero yo creo que debería entrar. De aquí, en esta lista...
Está Josh Beckett, está Bobby Abreu.
Sí, ninguno de esos va a entrar.
Esto, Raúl Ibáñez.
Muy buenos también, pero ninguno va a entrar. Son buenos peloteros, pero no Hall de la Fama.
Esa Gary Sheffield.
No, Gary Sheffield está en la frontera, borderline se dice en inglés.
¿El canadiense Larry Walker?
Ese sí que debería haber entrado hace rato ya.
¿Brad Penny, el ex Marlin?
No.
¿Cliff Lee?
No.
¿Paul Konerko?
No.
¿Jeff Kent?
No.
¿Andrew Jones?
Ninguno de esos.
¿Todd Helton?
Todd Helton pudiera ser porque no creo que lleva mucho tiempo en la boleta y tiene unos números interesantes. Esto depende de quiénes sean los otros, no sé si en esto, porque aquí lo que tienen muchos que van a llevarse votos, ¿ok? De ahí que salgan antes, eso es otra cosa, ¿no? Y además le van a dar votos a los, para mí no elegibles estos, ¿no? Barry Bonds y Roger Clemens, todo ese apetito.
O sea que tú apostarías por Derek Jeter y por Kurt Schilling.
Yo apostaría por Derek Jeter porque tiene 3.000 hits y va a salir. Kurt Schilling te diría que tiene un gran chance, pero yo no lo considero. Yo no hubiera votado por él. ¿okay?
Y Larry Walker.
Y Larry Walker sí. Larry Walker yo creo que sí tiene los números hace rato. ¿Qué le echan a Larry Walker? Que está jugando en allá arriba, en, ¿cómo se llama esto? En Colorado. Está bien. ¿Y todos los que están en Colorado van al Salón de la Fama? ¿O tienen estos números? No lo tienen. No. Este es uno de los mejores.
Bueno, damas y caballeros, va a seguir ahora Rafael García Toledo con su sección Olímpica.
Bueno, sí, ve sacando los payasos en lo que yo saco el papel.
Está bien, Guajiro Peña, te están llamando. No,
no. Ok, no.
¿Qué te pasa conmigo?
Ok. ¿Lo tienes, esto, ahí, no, sí. Le han cambiado el nombre a la Federación Internacional de Atletismo y se llama ahora World Athletics, o sea, Atletismo del Mundo. No me gusta mucho más. Me gustaba el letro IAF, una cosa elegante, etc. Y el primer evento va a ser una carrera campo traviesa, lo que se llama cross country, en la ciudad de Soria, en España. Así que ellos van a empezar la primera competencia en que oficialmente se reemplaza el nombre de la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas por lo que es el World Athletics, o sea, Athletics, Mundial de Atletismo, en realidad. Ok, esta va a ser una carrera de 10 kilómetros, ok, en una nueva temporada, y aquí se corrió muy cerquito, en un lugar que se llama Atapuerca, en España, en noviembre 9. Y ganó un individuo que se llama Joaquín Oumeis, y no es de otro, es español, nació en España. Claro, es hijo de marroquí. Este va a correr aquí, es la sensación, porque ganó en esa carrera. Por cierto, en Atapuerca, no vamos a hablar de eso, descubrieron unas cuevas vamos a decir, murales rupestres, igual que la de Altamira, unos lugares de pintura prehistórica más interesante del mundo.
Como todavía la que hay en Francia.
Como la que hay en Francia, en Altamira. Así es. Esto, y el Tokio sacó la segunda lotería para los tickets. Hay tantas boletas vendidas que han tenido que sacar una lotería porque todo el mundo no cabe ahí. El Japón entero quiere estar en esos juegos. Luego, porque los japoneses tienen muy buen poder adquisitivo y van ahí. Hay entrada bastante barata, a $22 la entrada.
Muy bien.
Okay. Naturalmente, esa posiblemente sea por un evento de muy grande, que vaya mucha gente. Si usted no va a natación, gimnasia, eso, por menos unos cuantos cientos de dólares, cada vez la más barata, porque todos son iguales. Okay. Pero han sacado esta lotería en que sortean millones de tickets o millones de la posibilidad de tú comprar un ticket. Lo que te dan es el permiso para que compres un ticket. ¿Ok? Así que, bueno, Pepe, estamos un poquito cortos, así que si quieres lo dejo.
Ah, bueno, está muy bien. Ahora vamos con a partir de enero vamos a tener hockey sobre hielo, pero ahora nos vamos con Fútbol Soccer 2. Bueno, estábamos diciendo los estadios donde se va a jugar la Eurocopa 2020. Y uno dice, en España hay 50 estadios más grandes que de Bilbao. Solamente en Madrid hay dos, en Barcelona hay dos más, en Sevilla hay dos más. ¿Por qué están jugando en Bilbao? Bueno, se trata justamente de repartir este torneo, Víctor, por las ciudades secundarias. Mira, San Petersburg es un estadio Rusia mucho más pequeño que los que hay en Moscú. Sin embargo, ellos optaron a propósito por San Petersburg. Bakú, ¿a quién se le hubiera ocurrido hace 10 años tener un torneo de este tamaño en Bakú, República Exsoviética de Azerbaiyán, para que ustedes vean? En Bucarest, en Dublín, la gente dice, wow, sí, bueno, el estadio es bastante grande. En Ámsterdam, ya eso no hay que preguntarse ni por qué. En Escocia, el Hampden Park tiene capacidad para 53,000. Y en Budapest, el Puskás Arena. Ustedes saben quién es, pues, Puskás, ¿verdad? El goleador del Real Madrid en los años 50 y 60. Ahí tiene el estadio más grande de ese país, se llama Puskás Arena, y ahí se va a jugar la Eurocopa. Entonces, el formato, como le estaba... Dime, Víctor, en Múnich, ya eso vemos por qué, 75,000. En Londres, 90,000, ahí va a ser la final, las semifinales. Y los cuartos de final van a ser en los estadios más grandes, en el Estadio Olímpico de Roma, en Múnich, en el Allianz Arena y también en Londres. Víctor, algo que agregar sobre esta Eurocopa. Hay países que la han ganado 3 veces, como Alemania y España. Hay países que nunca la han ganado, por supuesto, que están tratando, por ejemplo, Bélgica, un favorito que nunca ha ganado. Italia solamente la ha ganado 1 vez y fue a duras penas. Polonia nunca la ha ganado. Ucrania nunca la ha ganado. Rusia la ganó cuando se llamaba Unión Soviética. Suiza nunca la ha ganado. Portugal ganó la más reciente y solamente una. Austria nunca la ha ganado, Croacia tampoco, Suecia tampoco, Finlandia tampoco, República Checa la ganó 1 vez cuando se llamaba Checoslovaquia e Inglaterra. Entonces me pregunto, Víctor, ¿y los eslovacos no dicen que también la ganaron ellos cuando se llamaban Checoslovaca? ¿Por qué tienen que ser los checos y no los eslovacos?
Exactamente.
Le dan el crédito a la República Checa, pero no se lo dan a la República Eslovaca.
Naturalmente, los pobres eslovacos. Oye, Eslovaquia fue, Bratislava fue ciudad capital del Imperio Austrohúngaro por un tiempo, así que no es juego niño.
Correcto. ¿Okay? Así que, bueno, Turquía nunca ha ganado también.
Lo que te puedo decir es que la Copa se va a quedar en uno de los grandes, entre Italia, Francia, España, Alemania, Holanda, Portugal o Inglaterra. Esos para mí son los preferidos a ganar la Eurocopa del 2020, el próximo año. Sí, eso es lo que te puedo decir.
España no solamente la ha ganado 3 veces, perdió la final en el 88 en París, en el Parque de los Príncipes contra Francia, cuando se le fue entre las piernas a Arconada, creo que era Arconada, a lo mejor ya para entonces estaba su Bizarreta, el balón entre las piernas con el gol de la victoria al tiro libre de Michel Platini. Era un tiro libre que hasta el Guajiro Peña pudo haber... pero el balón se le fue entre las piernas al arquero español.
Y era portero.
Sí.
Y se llamaba Arconada. ¿Qué chance tenía? No tenía futuro. Arconada.
Lo que es difícil olvidar para las generaciones de más para acá, ¿no? De cubanos que nos sintonizan, es que España tuvo una corrida del 2008 al 2012 que era casi envidiable para cualquier selección, porque ganaron la Euro en el 2008, la ganaron en el 2012 y en el 2010 tuvieron la cereza más importante en la Copa del Mundo.
Correcto, vamos a seguir hablando de este trofeo que dicen por ahí que después del Mundial de la FIFA, la Eurocopa es el torneo de fútbol a nivel de selecciones nacionales más importante del mundo. Más importante que, digamos, la Copa Oro de la CONCACAF, más importante que la CONMEBOL, más importante que la Copa Africana, todos ellos a nivel de selecciones nacionales.
Si quieres ponerlo, digamos, en un ranking, sería la Copa del Mundo de la FIFA, sería la Eurocopa y la Copa América.
Correcto, así mismo. Se juega cada 4 años y este formato va a ser nuevo. Va a tener a 24 selecciones nacionales. Este torneo nació en los años 50, cuando se jugaba, participaba todo el mundo, pero se eliminaban poco a poco y solamente habían 2 semifinales y 1 final. O sea, en realidad solamente iban 4 países al Final Four, como le dicen. Luego, en los 70, se expandió a 8 países. Luego, en los 80, a 16. Y ahora vamos por 24 selecciones nacionales. Esta es la primera vez que vamos a tener 24 selecciones nacionales que clasifican 24 a la primera ronda.
Yo creo que ese número está bien, ¿eh?
Sí, que se queden ahí. Porque
que se queden ahí. Porque entonces ya, bueno, sería la participación de casi toda Europa si la llegan a aumentar.
Correcto. De esos 24, 16 clasifican a los octavos de final. O sea, solamente estás eliminando 6 en la primera ronda. Eso no es nada. No. Clasifican 16... a los octavos de final, luego 8 a los cuartos de final, 4, 2 y 1, sacamos el ganador.
Y eso
es
lo que le da la oportunidad de cuando clasifican 16 y solamente, digamos, eliminan a 6 u 8, son 6 que dijiste. Sí. Eso es lo que permite es que un equipo que haya entrado de un mejor tercero tiene la posibilidad después de ganar el título.
Esas así cosas es. Así que este ha sido un trofeo que ha sido repartido entre muy pocos países. en realidad, de los grandes que uno dice, wow, ¿cómo es posible? Italia solamente la ha ganado una vez, la ha perdido dos veces, incluyendo una contra España, en una final histórica que perdió 4-0 en Kiev, en Ucrania, me parece que fue esa final. Sí, sí, fue en Ucrania. Antes de eso, España había derrotado a Francia y a Portugal en la Eurocopa, que ganó en los países alpinos, Suiza y Austria, en el 2008. La final fue contra Alemania, con un gol de Fernando el Niño Torres. Derrotó a España a Alemania 1-0 en la final del año 2008. Así que va a ser muy interesante el próximo verano. Ese va a ser el torneo que todo el mundo va a estar siguiendo. Y el Guajiro Peña desde ahora está ansioso por saber lo que está pasando.
No, yo lo que, ¿cuántos equipos hay en total, tú me dijiste?
24.
Ok. ¿Cómo es en los otros deportes, en béisbol, los scouts buscan en balompié, de dónde sacan ellos y cómo saben si el tipo tiene talento?
Tienen academias.
¿Así?
Academias, y también hay el concepto de este de buscatalentos, existe en el fútbol también.
Sí, claro, los mismos scouts.
Sí.
Interesante, ¿verdad? Sí.
Y aquí de las universidades hay muchos futbolistas, especialmente en la liga femenina de Estados Unidos. Casi todas han jugado de una manera u otra en las universidades aquí, sí. Y en los high schools, como dice Guajiro Peña, la secundaria.
Esa es la cantera aquí.
Así es. Damas y caballeros, vamos a la próxima sección del día, la descarga deportiva. Aquí cada cual
bueno,
puede hablar de cualquier.
Quiero decirte que hemos recibido carta de un oyente que creó la primera peña en Cuba. Está un poco desconectado nosotros porque tiene dificultades para oír el programa este por la recesión que tienen allí. Le voy a dar la carta esta a Héctor Carrillo para ver si los técnicos hacen algo con eso. Esto Justo Pérez de Los Ríos, Justo de Santa Cruz del Norte. Él y Jorge, pues, son los más antiguos de nosotros, siempre hemos estado en contacto. Un estudioso tremendamente del béisbol en general. Y una carta muy cariñosa y muy bonita, como de costumbre en Justo, y diciendo cómo están las cosas, cómo están los cubanos, etcétera, cosa que nosotros compartimos por carta. Él no tiene internet, no tiene ningún tipo de cosa, y escribe como escribíamos antes, escribe en un papel con un lápiz. ¿Ok? Muchas gracias, Justo, por tu carta. Y vamos a ver si se resuelve algo, porque es un problema de transmisión. Es raro. Ustedes están tan cerca de nosotros ahí, aparentemente le ponen interferencia ahí precisamente por eso, por esa zona. A Santa Cruz del Norte, o como dirían los snobs cubanos, San Croix du Nord. O San Croix du Nord.
Víctor.
Bueno, tengo unas cuantas cositas aquí. No sé si comenzar por tenis, por fútbol, en fin. A ver, hubo un partido amistoso entre Argentina e Uruguay. Sí. Y Uruguay. ¿Y por qué lo resalto? Porque aquí el viernes habíamos resaltado la importancia de algunos partidos amistosos, especialmente cuando son grandes rivalidades. Estamos hablando que este es el clásico del Río de la Plata y es la primera vez que estos dos equipos, estas dos naciones, Argentina y Uruguay, participan en un juego, ya sea amistoso o digamos oficial, fuera de América o de Europa. Bueno, se llevó a cabo en Tel Aviv, ¿no? Y esto fue un empate. ¿Quiénes hicieron los goles? Jugadores de gran renombre, como Edison Cavani, quien abrió el marcador, después empató Sergio Agüero para el equipo de Argentina. Luis Suárez le dio, digamos, el liderazgo nuevamente al equipo de Uruguay. Después lo empató Messi a los 92 minutos para sacar un empate entre estas dos naciones, donde hubo empujones, hubo, digamos, dimes y diretes, donde hubo faltas, digamos, un poquito excesivas, eso, para que se den cuenta que puede ser un amistoso internacional, pero son dos naciones que, a nivel futbolístico, pues no son nada amistosos. Eso lo quería resaltar porque no es un amistoso cualquiera, al igual que cuando mencioné aquí el viernes el amistoso entre Argentina y el equipo de Brasil. Y bueno, en un campeonato, pero digamos el sub-17, hay que felicitar al equipo de Brasil, ¿no? Los anfitriones le dieron, digamos, una vuelta al partido que estaban enfrentando ante México, ya que México estaba ganando el partido y bueno, Brasil remontó y ganó el Mundial sub-17 por cuarta vez en su historia. Estamos hablando que Brasil se llega a coronar por su capacidad de revertir marcadores adversos, y ellos no se coronaban desde el año 2003, así que ha sido algo inesperado para los brasileros, más que todo porque ellos no habían clasificado en las eliminatorias sudamericanas para el sub-17, sino que por los problemas de organización que tenía Perú, pues llevaron a que la FIFA mudara la Copa del Mundo a Brasil, y entonces participaron en calidad de anfitrión, y mira cómo quedaron entonces campeones este equipo de Brasil. También quería, a ver, me falta, tenemos tiempo, quería hablar un poquito de tenis, porque el griego Stefanos Tsitsipas se coronó, digamos, el domingo en las finales de la ATP, ¿no? Ganándole al austriaco Dominic Thiem por 6-7, 6-2 y 7-6. Estamos hablando que Tsitsipas es el ganador más joven del torneo desde que Leighton Hewitt se adjudicó en 2001 con 20 años. Unas cuantas cositas para resaltar acerca de esta, de este Masters de la ATP. Se jugó en Londres, fue del 10 de noviembre al 17 de noviembre. Y bueno, Stefanos Tsitsipas es un jugador de 21 años, como había mencionado, es diestro, está rankeado en la ATP como el número 6, es profesional desde el año 2016, es el jugador más joven que le gana a Rafael Nadal, a Novak Djokovic y a Roger Federer. O sea que este muchacho tiene un gran futuro, ¿no? Tiene un total de 104 victorias, 62 derrotas y 4 títulos en total. A Edemio, que le encanta lo que es cuánto ha generado una persona, él ha llegado a recaudar más de 9 millones de dólares durante su carrera. O sea que el muchacho va bien. Y bueno, la Copa Davis ya hizo su debut en el día de hoy. Estamos hablando que es un torneo de una semana de duración y está siendo financiado por la empresa de inversiones Cosmos. Esta es una empresa que, digamos, el dueño que ha invertido millones de dólares, ustedes lo conocen porque es Gerard Piqué, el jugador defensa del equipo del Barcelona, ha invertido 3,000 millones de dólares en 25 años. Y bueno, es un gran cambio para la Copa Davis, que tiene 119 años de antigüedad, que originalmente tenía partidos en casa y fuera de ella, jugados durante todo el año. Esta edición va a inaugurar una nueva fórmula, ¿no? 18 equipos, los encuentros disputados en dos simples y un doble de dos sets ganadores. Estamos hablando que en el grupo A está Francia, Serbia y Japón. En el grupo B, Croacia, España y Rusia. En el grupo C, Argentina, Alemania y Chile. En el grupo D, Bélgica, Australia y Colombia. En el grupo E, Reino Unido, Kazajistán, Holanda, esos tres. Y en el grupo F, Estados Unidos, Italia y Canadá. El equipo número uno,
Cataluña. Número uno. Cataluña, si es Gerard Piqué, tiene que estar Cataluña.
Pepe siempre buscando la polémica. Bueno, la final se va a jugar el domingo 24 y le deseamos todo lo mejor a todos estos equipos, a todas estas naciones que se van a disputar esta Copa Davis. El último campeón en el 2018 fue el equipo de Croacia, así que ahí le deseamos lo mejor a todos, y el equipo que más ha ganado la Copa Davis, el equipo de Estados Unidos con 32.
Y Víctor les va a tener un resumen completo del tenis profesional en el resumen que vamos a preparar el próximo mes. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Nos vemos mañana a las 7 p.m. para otra edición de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí, en nombre de todos, incluyendo Efraín García. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.